La conversación de relaciones interpersonales, ya sea a nivel familia, a nivel matrimonio, a nivel noviazgo, a nivel crianza de hijos, es a través del concepto de Efesios. Efesios enseña. El principio básico es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué implica ello? Por favor, escúchenme, porque esto va rápido, es mucha la información y quiero que por favor me pongan atención. La Biblia enseña acerca del sello del Espíritu Santo, que es la salvación del hombre. Pero la Biblia también igualmente enseña la llenura del Espíritu Santo, que es ahora el vivir como salvo. Una vez más, una cosa es ser salvo, otra cosa es vivir como salvo. ¿Qué implica esto? Que Efesios es escrito a una cultura, a iglesias en Éfeso, en esta área de Asia Menor, donde tristemente se había creído una disyuntiva entre salvación y santificación, entre salvación y discipulado, entre aceptar a Cristo y vivir como Cristo, en poner la fe en Cristo y adoptar la fe de Cristo. Esa había una disyuntiva, de tal manera que Pablo, en ese contexto donde es un tutti frutti, donde hay mucho conflicto en esas iglesias, él escribe y habla acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo. No estoy hablando del sello, sí, el sello es la salvación. Y otra vez, mucha gente se hace la pregunta, ¿acaso puede una persona perder su salvación? Y la respuesta a ello es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Y la respuesta es no. Entonces, cuando la persona es salva y es sellada por el Espíritu Santo, ahora lo que viene como producto de ello es la llenura del Espíritu Santo. El sello sucede una sola vez y es para siempre, es eterna la salvación del hombre. Pero lo que sucede múltiples veces en un constante diario vivir con Cristo es su llenura. Porque todos sin excepción, ese es el punto, todos sin excepción, todo cristiano, y como estamos en el valle, todo cristiano liquea la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué implica ello? El dominio. El control de nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, hablar. ¿Sí me explico? No es que no seamos salvos, pero a veces nos comportamos como si no fuéramos salvos. Es el contexto de ello. El contexto de Efesios es que esa llenura, la conducta, la perspectiva, en inglés decimos world view, la perspectiva de la vida se lleva o se ha presentado en el hogar, no en la iglesia. Es en el hogar. La iglesia simplemente viene a darte las herramientas para que en el hogar florezca esta actitud. Entonces, el concepto del noviazgo es puesto desde esta perspectiva. ¿Qué implica? Una cosa que no voy a hablar a profundidad esta mañana porque espero que ya esté asentado esto, es que el cristiano, ok, déjame poner de esta manera, la Biblia nunca condena lo que se le llama interracial marriages, matrimonios interraciales. La Biblia condena interfaith marriages, matrimonios inter de fe. En otras palabras, puede haber relación interracial, es un problema. No tiene que ser el mismo color de piel. Pero no podemos, no debemos entablar noviazgo o matrimonio en cuestión de diferencia, no de piel, pero de fe. Desde ahí viene la perspectiva, cuando hablo acerca de llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí es donde quiero que entendamos que la perspectiva de la Biblia o de los seguidores de Jesús es que nosotros no solamente noviamos o somos novios para casarnos. Y espero que los que son solteros tengan novia y eventualmente se casen, ¿sí? Pero el punto de la Biblia es casarnos para noviar con nuestra esposa el resto de la vida. ¿Sí captamos eso o no? Una vez más, la perspectiva no es solamente noviar para casarse, es casarse para tratarnos como novios. ¿Sí recuerdan cuando éramos novios, verdad? ¿No se acuerdan? ¿Ya se les olvidó? Acuérdense. ¿Cómo era la relación cuando éramos novios? Ese es el punto de aquí. Y para hacer eso, no hay otra manera más que la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a actuar más allá de lo que vemos, sentimos, escuchamos, olfateamos o probamos. Incluye los sentidos, pero va más allá. Ok, entonces, a raíz de ello, estamos en una conversación donde queremos entrar en esta cuestión del noviazgo, que hasta cierta manera, si lo ponen de este contexto, me hace pensar lo que hicimos como familia, y digo familia, mi esposa Saraí y yo, como nuestra hija mayor, ahora en el verano. En el verano Saraí fue o entró, se registró al colegio, la universidad por primera vez. Entonces, una de las cosas que requirió, y nos habíamos preparado para ello, hemos orado, pensado, era la compra de un carro. Y cuando tú compras un carro, obviamente tratas de hacer tu labor de consultar, preguntar, indagar, hacer tus cuestiones en la internet, ver precios, ver modelos, ver millaje, aquí, allá, referencias, hablas, pides y finalmente encuentras lo que potencialmente quieres. Eso es exactamente lo que espero que no suceda en el noviazgo. El noviazgo no es una cuestión de andar viniendo a ver aquí y allá y más allá y más acá. Eso espero que no sea la manera en que filtramos la cuestión del noviazgo. Obviamente, en este culto de las 9:45 tenemos la mitad de ustedes a lo mejor que necesitan escuchar este mensaje. La otra mitad es gente que se parece o tiene la edad que yo tengo o tal vez un poquito más. Lo cual, en mi caso, tengo 20 años de andar fuera del sistema de noviazgo, pero ahora tengo 3 en mi casa que están exactamente en esa etapa. Por lo tanto, necesito escuchar esto como nunca antes. ¿Sí me explico? Tengo una urgencia por este mensaje, porque ahora se trata de mis hijas y de mi hijo, el que están viviendo esta etapa. Entonces, la Biblia te presenta varias amenazas en contra de esta perspectiva del noviazgo. O la relación de la llenura del Espíritu Santo en la cuestión de no solamente noviar para casarnos, pero casarnos para noviar el resto de la vida. Entonces, ¿qué son algunas amenazas? La primera de ellas que vamos a encontrar, y esto es lo que va a tratar de contrarrestar la cultura, es que el propósito del noviazgo tiene que ser el descubrir la perspectiva de él o de ella, quien sea el novio o la novia, ¿sí? La perspectiva, por eso puse ahí su perspectiva, porque en español involucra ambos géneros, el de él o el de ella. ¿Sí? El noviazgo es para descubrir la perspectiva de la vida cristiana. En otras palabras, una vez más, el punto aquí es de que asumimos que la persona es cristiana. Ahora que es cristiano, que es cristiana, ella o él, noviazgo es para descubrir qué es lo que él o ella piensa de esa vida cristiana. ¿Sí? ¿Se me explicó? En otras palabras, no es suficiente nada más decir, ah, es cristiano. No. Necesitas saber qué significa ello. Porque hoy en día, ustedes y yo sabemos, hay muchos tipos de cristianos. Entonces, esa es parte del propósito. Hay que ver qué es lo que significa para él o para ella el ser cristiano. La segunda parte de la definición del noviazgo o el propósito es de suma importancia. Porque observen lo que dice. Tengo que también a través del noviazgo conocer la manera en que la familia de ella o de él expresan lo que los cristianos deben o no deben de hacer. ¿Sí? Por una parte necesito ver la perspectiva de él o de ella, qué es lo que él piensa de lo que es la vida cristiana. No estoy diciendo que sea cristiano, porque hasta cierta manera no puedo ver el corazón de la persona, ¿sí me explico? Pero es obvio que los frutos modelan o explican ahí. Entonces, la perspectiva. Pero por otro lado, necesito saber cómo los padres, los hermanos, porque si la suegra está acá media y se le va el avión, mi recomendación es de que literalmente corran y se alejen de esa familia. Porque otra vez, al principio, si hemos visto lo obvio, que la familia es disfuncional, que tienen un montón de situaciones y todo eso, y no nos importó, y como quiera nos casamos. Y ya casados, esa misma familia disfuncional, ese mismo contexto de que tienen una perspectiva diferente, van a ser los abuelos de mis hijos. ¿No? Van a ser los tíos de mis hijos. Entonces, es importante ver ambos de ello. De tal manera que en la sociedad, en la cultura en que vivimos, hay dos perspectivas que están en contra de ellas. Número uno de ellos es el egocentrismo. El egocentrismo. La vida llena del Espíritu Santo es exactamente lo opuesto. Es una vida que se entrega en lugar de tomar. Si ser cristiano es simplemente pasar de egocéntrico o de una persona que toma a una persona dadivosa. El problema número uno para el noviazgo, para la relación que eventualmente se convierte en matrimonio, es noviar o es encontrar a una persona que no sea guiada por el egocentrismo. ¿Por qué? Porque observen lo que dice Pablo con respecto al egocentrismo. El egocentrismo es aquel que Pablo está abiertamente diciendo en el versículo número 3 del capítulo 5 de Efesios, es que está entre ustedes ya. En otras palabras, Pablo no está diciendo, ojalá no haya egocéntricos entre ustedes. Ojalá no sean ustedes el tipo de personas que se relacionan unos con otros en noviazgo, en matrimonio, en iglesia, en negocios, para sacar su primer tajada o su primer beneficio, que sean ustedes. Aparentemente en esa cultura había una mentalidad en la cual no entraban para contribuir, entraban para poseer, para quitar, para beneficiarse. Es donde las personas se convierten nada más, como decimos, escalones para llegar al siguiente nivel. Entonces, Pablo está diciendo, ya existen entre ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Es la iglesia. Está hablando a cristianos. Dice, eso es lo trágico de la historia que estamos hablando ahorita. Que ojalá estos versículos fueran para la gente que no conocía del evangelio. Es la gente que ya eran salvos simplemente no estaban siendo llenos de la presencia de Dios. Estaban sellados por su presencia, mas no estaban llenos de su presencia. ¿Qué tipo de cosas estaban practicando? Estaban practicando inmoralidad sexual. Estaban practicando impurezas. Y estaban practicando, ¿qué es la tercera? Ahí está. Avaricia. Dentro de la iglesia había personas que estaban viviendo en inmoralidad. La palabra inmoralidad es la palabra que en su idioma original significa pornea. La palabra pornea es donde en inglés traemos la palabra pornografía. Entonces la inmoralidad es simplemente hacer o practicar algo sexualmente que está fuera de los contornos de lo que la Biblia enseña. Eso es inmoralidad. No quiero saber cómo me la pinten o cómo me la digan. Simplemente, la palabra inmoralidad es hacer algo o practicar algo fuera de los contornos de lo que la Biblia enseña que es la moralidad. Si tú estás soltero esta mañana y no sabes cuáles son los parámetros de la moralidad, mi sugerencia es que no busques novia hasta que sepas cuáles son. Porque el problema no es cuando violamos o nos convertimos inmorales, violamos los parámetros. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cuando los violamos los parámetros y no sabemos que los hemos violado. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Que es donde estamos hoy en día. Hoy en día no podemos hablar abiertamente de estas cosas porque ofendemos a la gente. Porque ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién eres tú para decirme que? ¿Sí me explico? Si no sabemos cuáles son los parámetros, ¿sí? Entonces tenemos un problema serio. Esta gente está viviendo inmoralmente, cristianos. ¿Por qué? Aquí está la razón. Y esto no es justificación, pero esta es la razón. Acuérdense que esas iglesias están compuestas de judíos convertidos y de gentiles o no judíos convertidos. Especialmente el gentil, la gente no judía, venía de un contexto donde eran personas extremadamente religiosos. Tenían templos, tenían dioses por todos lados. No era el Dios de la Biblia. De tal manera que sus adoraciones y sus prácticas religiosas típicamente terminaban en orgías, terminaban en prácticas sexuales que eran completamente aparte del evangelio. Y esa mentalidad y esas prácticas la estaban trayendo ¿a dónde? A la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, independientemente cuál es su trasfondo, de dónde vienen, yo sé que tus papás se divorciaron, yo sé que ese es el segundo matrimonio de tus papás o X, deja de dar excusas, yo sé que tu esposa te hizo esto, yo sé que, sí, está diciendo Pablo, dejemos de practicar inmoralidad, dejemos de practicar impurezas y eventualmente dejemos ¿qué cosa? ¿Qué es la tercera? Otra vez, esta cuestión de egocentrismo es una situación en la cual yo abiertamente se los digo y yo sé que ese es un tema difícil de hablar, pero tengo que decírselos. El punto aquí de esto que está hablando Pablo o que está escribiendo la Biblia en contra de es lo que llamamos hoy en día cohabitation o el vivir juntos antes de casarnos. ¿Por qué? Por favor, escúchenme. Porque el vivir juntos antes de casarnos, en la cultura en que vivimos, típicamente la gente lo hace para darle una probada, una calada, una ver si funciona, ¿hacia dónde? Para ver si un día, ¿qué? Nos casamos. ¿Sabían ustedes que las parejas que viven juntos están probando y calando para el divorcio? ¿Por qué? Escuchen lo que voy a decir. Porque las personas que viven juntos antes de casarse tienen tres posibilidades más grandes que los que nunca vivieron juntos y se casaron, ¿sí? De terminar en divorcio. Tres. Ese tipo de personas literalmente tiene cinco posibilidades más grandes de que cuando se casen haya abuso verbal, haya abuso sexual, haya abuso emocional en las personas que viven juntos. Está comprobado. Sí, el reto para nosotros hoy en día es que todo aquel, escuchen eso, todo aquel que nació de 1980 para adelante, que si naciste en el 80, este año, ¿cuántos años cumples? 37. Del 80 para acá son los famosos millennials. Es la generación de los millennials, que son mis hijos, los hijos de muchos de ustedes, pero muchos de ustedes son millennials. Esa generación de millennials es especial, como toda generación, pero esta tiene algo especial. ¿Saben por qué? Tiene características especiales. Número uno, y esto es importante. Porque esta es la primera generación sobre la faz de la historia de Estados Unidos de Norteamérica, que es la más grande de vivir en este país. Nunca ha habido tanta gente de una sola generación como los millennials. Está comprobado que el 91% de los millennials o de los solteros, vamos a decir solteros en general, se van a casar. Eso implica, por lo que estoy hablando, de que típicamente ahorita el casamiento, las bodas de los millennials, es a la edad de 30 para los varones y como 27, 28 para las mujeres. Y una vez más, el reto con estas frases que estoy dando es parte de lo que estoy hablando, de que muchas de estas perspectivas de la vida, de cómo están llevando a cabo sus relaciones interpersonales, están viviéndolas en un contexto donde en lugar de practicar para el matrimonio, supuestamente ellos están practicando para el divorcio. Es por eso que quiero que vean esto, que toda persona en las relaciones interpersonales o de noviazgo están aprendiendo y van a ser enseñados de alguien. Inclusive la semana pasada yo les hablaba acerca de esto, de cómo llevar a un niño, a un boy, ¿sí?, para hacerlo hombre. De que no simplemente sea un niño, mentalidad de niño, pero que se está rasurando porque ya tiene barba. ¿Sí me explico? Entonces, parte de ello es que toda mujer, cuando escoge a un novio, va a aprender de él y va a ser enseñado por él. De tal manera que, en este caso, el cohabitar o el vivir juntos es parte de la enseñanza falsa de la cultura en que vivimos, que era un problema en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo. Había culturas y doctrinas falsas que Pablo está escribiendo en contra de ellas. Otra de las cosas que menciona Pablo, que va a ser una amenaza en contra del noviazgo y eventualmente del matrimonio, es que Pablo está viendo una generación de cristianos que estaban usando palabras indecentes. ¿Saben qué es la palabra indecente? El no tener decencia. ¿Sí? Estaban usando, en inglés es la palabra obscenity. Estaban siendo obscenos, ¿se dice? La obscenidad. Pablo dice que había conversaciones entre ellos, como cristianos, que eran necias. Y había chistes. ¿Qué tipo de chistes? Groseros. El punto es este. Pablo está diciendo que en la cuestión de noviazgo, en la cuestión de relación, conforme tú como varón buscas a una mujer o como mujer buscas a un hombre para noviazgo, tienes que checar, como te dije hace rato, no nada más la persona con la cual te enamoras o potencialmente te vas a enamorar, pero también la familia donde viene, porque al parecer, este tipo de prácticas de palabras indecentes, conversaciones necias y chistes groseros, el antídoto a ello, escuchen esto, es un corazón que tenga una acción de gratitud. En otras palabras, el punto es que este tipo de situaciones que proponen o que atraen el que yo hable con indecencia, el que yo hable con palabras necias o que yo diga chistes groseros, tiene que ser combatido con la cuestión de la esencia del ser humano, quién realmente soy, no nada más el hecho de que es el ambiente del trabajo, es el ambiente de la escuela, así es él es muy chistoso. No, estás hablando del carácter del individuo, de tal manera que Pablo dice más adelante, está entre ustedes este tipo de personas que quiero asegurarles, dice, porque de la abundancia, ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. De tal manera que dice, porque pueden estar seguros de esto. Si la persona está viviendo en inmoralidad, en impureza o en avaricia, es el tipo de persona que no tendrá, ¿qué cosa? No tendrá herencia. ¿En dónde? No tendrá herencia. Es el tipo de persona que está contradiciendo los valores de Cristo Jesús. Es el tipo de persona que en un momento dado no ha entendido que al final de la historia no es solamente lo que creemos, pero es cómo vivimos. Por eso es que les estoy llevando a pensar en esta cuestión de llevarnos a lo que es un pensamiento de contrato y dejar eso y movernos a un pensamiento de pacto. Contractual thinking versus covenantal thinking. Contrato y pacto. ¿Qué significa ello? Y aquí es donde quiero que pongan un poquito de atención en eso, porque observen lo que está sucediendo. Está indicando que el tipo de relación de contrato es el tipo de persona que otra vez, guiado por la avaricia, guiado por la impureza, guiado por la inmoralidad, está simplemente viendo su beneficio en la relación. Una mentalidad de dar, de hacer un pacto, es el tipo de relación que en lugar de ser entre él y ella, ahora es entre él, ella, y los pactos incluyen una tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Es Dios. Contratos son dos. Entonces, que mi hija se enamore de alguien o que mi hijo le atraiga a alguien, eso es normal. La pregunta, y espero que sea el sexo opuesto quien se enamoren, pero el punto aquí es este, eso no es suficiente. Ya, basado en lo que estoy diciendo, yo necesito que mi hija o mi hijo se enamoren de alguien que incluya ese alguien, los valores donde ese alguien, basado en la relación, incluya a quién. Porque usted y yo sabemos que después de 20 años de matrimonio, y no sé cuántos tengas tú, 15, 40, estamos convencidos que para que mi esposa y yo nos mantengamos casados y nos movamos de simplemente noviazgo para casarme, pero ahora me caso para noviar, necesito la llenura de su Espíritu Santo. Entonces, típicamente, consejería matrimonial es cuando viene un matrimonio o dos personas que tienen un lenguaje de contrato y están diciéndole a Dios, ven y quítanos esta mentalidad de contrato, de que es más lo mío, para mí, lo que yo digo, él está mal, si escucharas mi historia, y decir qué es lo que Cristo quiere que hagamos. ¿Sí me explico? Entonces, desde un principio tienes que cambiar eso, porque inclusive lo que tengo aquí en mis manos es un sobre que les he enseñado anteriormente, pero son todas las cartas que le escribí a Arely cuando éramos novios. Porque una mentalidad de pacto en lugar de contrato es alguien que, con estas cartas podría hacer bastante lana yo esta mañana, porque hay muchos solteros que podrían usarlas, porque sí funcionaron. Pero bueno, no voy a hacer eso, no se las voy a leer ni se las voy a poner, pero aquí está todo lo que le escribí antes de que hubiera los medios sociales. Pero escuchen esto. El fenómeno que sucede típicamente es esto. Usamos esto al principio y soñamos y pensamos y nos imaginamos y un día nos casamos. Y llegamos al altar, nos ponemos el anillo y decimos, I do, la acepto. Y todo lo que eran sueños, anhelos, inspiraciones, se convierten en demandas y expectativas. Es que tú dijiste. Es que tú me prometiste que tu mamá nunca, eso nunca lo hablamos, porque ¿sí me explicó? Entonces, cambiar ese lenguaje, estamos hablando de llevarnos ahora el mensaje de la palabra de Dios y hacerlo un estilo de vida donde ahora esté constantemente manifestando una actitud de pacto y no de contrato. ¿Cómo hacemos todo esto? La respuesta a todo ello es de movernos de una vida, otra vez, que está viendo por mi beneplácito nada más, de contrato, una vida de pacto. Una vida de pacto está hecha a través de una actitud sacrificial. En otras palabras, escuchen esto. Pensar en ser salvo a través del sacrificio de Cristo no es, o no fue, si es que ya eres salvo, no es simplemente para que tú veas a Cristo en la cruz, dando su sangre, siendo crucificado y ejecutado, lo pongan en un sepulcro, al tercer día resucite y digas tú, ah, la esperanza de vida eterna. No, es para que nos unamos a Él. ¿En qué cosa? Dice Pablo, en sus padecimientos. Entonces, toda persona que es seguidor de Jesús es el tipo de persona que adopta la vida sacrificial de Cristo. No nada más toma la salvación que Cristo da a través del sacrificio. ¿Sí ven la diferencia? Porque ahora, observen lo que está sucediendo. Esa vida sacrificial está puesta en el versículo 1, vimos el 3, me estoy regresando al 1, porque dice esto, por lo tanto, si vamos a adoptar la vida sacrificial de Cristo, si voy a tratar a mi esposa o a la que eventualmente será mi esposa, si como padre el novio de mi hija o la novia de mi hijo no están imitando a Dios, mi sugerencia es que ni mi hija ni mi hijo deben de tener novios. Voy a decir una vez más, que al parecer no ha caído el 20 aquí. Si el prospecto de mi hija o la prospecta de mi hijo no están imitando a Dios, que la implicación es que están imitando versículo 3, versículo 4 y versículo 5 que acabo de leer. ¿Ah? Ok. ¿Qué significa imitar a Dios? Lo que está diciendo Pablo es esto. Es un mimo. ¿Saben lo que es un mimo? Los mimos, su gracia es que imitan a la persona. ¿Sí me explico? Eso es lo que está pidiendo Pablo, que la persona sea un mimo de Dios. Que todo lo que Dios dice, eso hago. Todo lo que Dios o Jesús dijo, eso hago. Todo lo que el Espíritu me manda hacer, eso hago. ¿Sí me explico? Entonces, yo escoger una persona o ser novio de alguien o eventualmente que mi hija se case con alguien, no tiene mucha gracia. La cuestión de la atracción y el enamoramiento, eso es importante y espero que suceda. Y es una bendición enamorarse de la persona. Pero al final de la historia, mis emociones o mi atracción sexual o mi atracción intelectual por ella no puede ser más fuerte que mi pasión por imitar a Dios. Yo tengo que ser el tipo de soltero o de soltera que mi motor de arranque no es encontrar un esposo. Es yo ser un mimo de Dios que atraiga a otro mimo de Dios. ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo Pablo. De tal manera que está diciendo él, imiten a Dios. ¿Por qué? Imitamos a Dios no para ser hijos amados. Imitamos a Dios porque ya somos, ¿qué cosa? Hijos amados. En otras palabras, sí, el imitar a Dios, el pensar como Dios, el sentir como Dios, el actuar como Dios, no es lo que me lleva a ser amado por Dios. Porque Dios ya me amó, ¿qué es lo que hago? Imito a Dios. Y esto lo menciono porque nuestra tendencia es voltear el contexto y en lugar de entender que soy amado por Dios, empiezo a buscar el apruebo y el amor de alguien más. Si me olvido que Dios me ama, es cuando ahora mi autoestima depende de con quién duermo, o quién me acepta, o que no me deje, o lo que dicen los medios sociales de mí y cuántos likes le ponen a mi foto. ¿Sí saben de qué estoy hablando aquí? Es una condición de mucha fragilidad y vulnerabilidad para la persona cuando su identidad está basada en lo que el mundo o la gente piensa, aún tus mismos padres, y específicamente lo que tú piensas de ti mismo. Mi tarea no es imitar lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que dicen los medios sociales. Mi tarea es ser un mimo de Dios. El versículo número 2, vean cómo lo concluye. Lleven. ¿Qué cosa? ¿El concepto y la doctrina? ¿Qué quiere que lleve Pablo? Una vida de amor. Véanme tantito. La vida de amor es simplemente el 90% que estamos administrando. No es el 10%. Yo estoy asumiendo que el 10% ya se lo entregamos a Dios. Eso es lo que yo asumo. Mi manera de ver esto es de que la economía, que es tan frágil, y que hoy tenemos trabajo y mañana podemos no tener trabajo. ¿Me explico? Es algo que no podemos basar nuestra vida en ello. Lo basamos en la provisión de nuestro Dios, su soberanía. De tal manera que Pablo dice, lleven una vida de amor. Una vida de generosidad. No en el 10%, en el 90% que están administrando. Sean generosos, vivan para otros, extiendan el reino de alguien más. Sí, aquí está el punto. 10% es diezmo, porque ese 10% es como iniciamos. Extendemos el reino de alguien más. ¿Por qué? Porque lo damos a una iglesia, a su iglesia, y la iglesia existe para los demás. 10%. El siguiente 10% es para extender mi reino. ¿Cómo extiendo mi reino? Se le llama ahorro. Savings. Sí, lleva H. No sé si sepan cómo se escribe esa palabra, porque siento que es muy foránea en nuestra cultura. Pero porque típicamente lo que recibimos lo gastamos, y gastamos más de lo que tenemos muchas veces. Pero bueno, esto no es una cuestión de finanzas. Pero simplemente 10% para expandir el reino de alguien. Siguiente 10% es para expandir mi reino a través de ahorros. Y literalmente vivo el resto de mi vida en el 80% de mis ingresos. Y Pablo está diciendo, póngalo en práctica porque es una manera de vivir de amor. De tal manera que, ¿qué es el amor? ¿Qué es una vida de amor? Es la vida que Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Cómo nos amó Cristo? Si Cristo nos entregó 10% por nosotros, ¿qué porcentaje de Cristo dio? ¿Murió 10% por nosotros? ¿Nos va a llevar al cielo el 10% de nosotros? Nos dio y nos va a dar el 100% de su vida. De tal manera que él se entregó y se entregó por nosotros. De tal manera que su entrega es la ofrenda. Y es, dígame la palabra que dice aquí, ofrenda y qué cosa. Y sacrificio. Es un sacrificio que al final de la historia es fragante. Es un aroma que pasa de lo tangible a lo invisible. De lo terrenal a lo celestial. De tal manera que mis finanzas es algo tangible que cuando las manejo y las llevo a cabo bajo el plan perfecto de Dios, se mueve a lo no tangible. Yo no puedo controlar las emociones de mis hijos. Yo no puedo controlar el matrimonio de mis hijos. Pero cuando yo aprendo a modelar una vida de sacrificio en lugar de una vida de que voy porque me beneficia a mí, de que si Dios ha puesto dinero en mi mano, es para mi beneplácito primeramente, es para consumir, es para expandir mi reino primeramente, no es la manera en que está enseñando el Evangelio. Está poniendo a Cristo como modelo, de tal manera que su amor es entregarse por nosotros en ofrenda, en sacrificio, que fue agradable, fragante a nuestro Dios.